Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Contento de empezar un nuevo programa, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y la operación técnica de Nacho Guglielmi. Uh-huh. Y por supuesto con nuestros oyentes que nos oyen un poco por todos lados.
Así es, lo más importante.
Por todos lados y a todas horas, porque no solo nos oyen claro, en vivo a las 21, sino que sí, lo escuchan en la página de radionacional.com.ar
todos
y sobre todo
en Spotify.
Nos ponen del lado de los músicos.
Todo se ha modificado tanto que no es necesario escuchar el programa de radio a la hora en el que se emite.
No, pero igual
los instamos a hacerlo.
Sí, la radio tiene provoca un efecto lindo y es la vieja radio que solo se podía escuchar en vivo, y es que creaba una comunidad de personas que estaban separadas, pero que compartían todas una misma situación.
Claro, vos sabías en ese mismo momento que había otros haciendo lo mismo que vos.
Exacto, exacto. Se creaba una especie de comunidad virtual avant la lettre, digamos. ¿No?
Sí, pero increíblemente la virtualidad un poco mató esa comunidad virtual.
Sí, así es, así es. Uh-huh. Ese no es nuestro tema de hoy. Algún día vamos a hacer un programa sobre la radio, qué ha sido la radio para nosotros en estos años. Uh-huh. Los cruces de disciplinas son cada vez más frecuentes, al punto de que yo creo que dentro de ya no mucho, y si no es en verdad que ya hace tiempo en algunos laboratorios ya no existen las disciplinas. No existen las disciplinas, quiero decir, nadie puede hacer una carrera solo en una disciplina científica, sea de ciencias exactas, naturales, humanas o sociales. La necesidad de producir conocimiento con herramientas que vienen de distintas tradiciones, de distintas fuentes, que tienen distintas metodologías, que usan distintas referencias culturales, etc. Esa necesidad es imperiosa y salvo en cuestiones muy técnicas, donde hay más desarrollo técnico que búsqueda de conocimiento, hoy en día el diálogo no solo entre ciencias exactas, sino entre las ciencias exactas y las ciencias humanas, ese diálogo es cada vez más necesario.
Sí, un diálogo complejo, porque históricamente las características de unas y otras ciencias llevaron a que unos menosprecien aquellas y que los otros no le prestaran demasiada importancia a las otras, ¿no? Es decir, no siempre ha sido un diálogo muy, muy sencillo. Sin embargo, tenemos desde la Ilustración filósofos que han pensado que el mundo se explica en caracteres matemáticos, quiero decir.
Bueno, de hecho, hay que decirlo, y vamos a ir rápidamente a nuestro tema, pero hay que decirlo, la separación en disciplinas científicas es un producto de la modernidad.
Por supuesto.
No es algo que está en el origen de esas disciplinas, es algo agregado en épocas recientes y afortunadamente empieza
a ser recuperado.
Sí. No sin dificultad, porque cada vez hay más jerga específica, hay más lenguajes propios que es difícil compartir si uno no tiene un entrenamiento adecuado, pero los diálogos son intensos. Y hoy vamos a hablar de algo que están investigando y produciendo esos diálogos en un área particularmente sensible para nosotros desde todas las perspectivas en las que esto se aborda. Estamos con un invitado especial, él es físico, es licenciado en ciencias físicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en neurociencia por la Universidad de Leicester en Gran Bretaña. Es profesor e investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, es investigador del CONICET en el Laboratorio de Neurociencia de esa misma universidad y trabaja un tema que a mí personalmente, y creo que Mariano va a compartirlo, que a mí particularmente me resulta muy fascinante y es ¿cómo funciona bien la decisión democrática? ¿De qué modo la decisión democrática es de mejor calidad? Yo he sostenido, digo, por lecturas, no por investigaciones propias, ni mucho menos, pero por lecturas, que uno de los rasgos principales de la democracia no es el sistema de elección de gobernantes, que eso podría ser de este modo o de otro modo. En algún momento se pensó, en algún momento se hizo a través del sorteo y se pensó que se podría volver a hacer a través de la lotería, como se decía. No, la democracia es además de una forma de vida, sobre todo un régimen epistémico, es decir, un régimen que por las características en las que toma decisiones, por las características de la toma decisiones supuestamente mejores que otros regímenes políticos. Y esa característica tiene que ver con lo deliberativo.
Exacto,
es decir,
la deliberación es la palabra fundamental, claro, de la democracia.
La puesta en el centro del espacio público de ideas divergentes, contradictorias o diversas, de cuya interacción sale la evidencia que nos permite tomar una mejor decisión. Ahora, esto es teoría. Y la teoría merece...
Choca un poquito...
merece ser puesta a prueba con rigor. Y ahí es donde aparecen estos jóvenes brillantes que mezclan la física con las neurociencias y con la teoría política y dicen, algo nos dice que en ciertas condiciones la decisión deliberativa es de mejor calidad que la decisión no deliberativa, autoritaria o técnica.
Jóvenes geniales con los cuales se hace difícil deliberar porque no tenemos las mismas herramientas del saber, pero al principio podemos escuchar y después deliberar.
Eso es, más que deliberar vamos a tratar de entender. Quien nos acompaña esta noche es, como decía, licenciado en física y doctor en neurociencias, él es Joaquín Navajas y le agradecemos su compañía. Joaquín, buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro y Mariano, por la invitación. Sí, como en algún punto decían, estamos en un momento en el cual es crucial empezar a plantearnos cómo vamos a deliberar de manera más sostenida a lo largo del tiempo y cómo vamos a involucrar a los ciudadanos en tomas de decisiones más allá de las instancias en las cuales los invitamos a votar. Pero la pregunta, más allá de elegir o no elegir candidatos, es: ¿las decisiones democráticas son buenas o no son buenas?
Esa es la pregunta, claro. Pues decís, ¿cómo los vamos a involucrar en la toma de decisiones y en la deliberación de un modo sostenido? Pero para eso tenemos que estar seguros de que eso es lo mejor que podemos hacer.
Sí, por supuesto. Y uno puede empezar a preguntarse desde el punto de vista teórico en qué condiciones eso puede llegar a ocurrir y en qué condiciones eso no debe o no debería ocurrir. Y justo empezaban hablando de la idea de, filósofos o pensadores en la antigüedad o por ejemplo, cercanos, digamos, a la época de la Revolución Francesa, por ejemplo, donde había filósofos que pensaban la política matemáticamente.
Matemáticamente, claro.
Uno de ellos es el Marqués de Condorcet. El Marqués de Condorcet...
Es la referencia rápida cuando hablamos,
claro,
de esto, ¿no?
Exactamente. Condorcet. Marqués de Condorcet decía... O sea, que si uno hace una votación entre un montón de personas que no deliberan entre sí, simplemente un montón de personas independientes que no son perfectas, tienen error, pero ese error no está correlacionado entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me equivoco en una dirección, vos te equivocás en otra dirección y eso no tiene que ver entre sí. Entonces no estamos deliberando.
Claro.
Y decía que si cada individuo tiene un poquitito de información, es decir, una probabilidad, supongamos entre dos opciones, del 51% de elegir la opción correcta, bueno, esa votación, a medida que uno involucra más y más personas a una decisión democrática, eso converge a una decisión correcta. Obviamente el problema, como decíamos hoy, es que con estos teoremas y con estas teorías, es que parecen muy alejadas de la realidad. Estamos hablando de personas que en promedio toman la decisión correcta, personas que no deliberan entre sí, es muy alejados a la democracia. Y de hecho, durante un montón de años, las visiones más pesimistas de la democracia miraban sobre eso. Si quieren, nos movemos unos años más hasta comienzo del siglo XX y tenemos a Sir Francis Galton, que era un biólogo que creía que las personas eran o inteligentes o burras y que solamente deberíamos involucrar
a las personas inteligentes.
Y tenía...
¿Hablaba de inteligencia o de conocimiento?
De inteligencia. Era como directamente el campesinado británico es bruto y no debería estar involucrado en las decisiones. En algún punto parece como muy lejano, pero si pensamos y viajamos en la Argentina al año 76, Borges dijo alguna vez, la democracia es una superstición, es un error. Si la mayoría de las personas no entienden de un problema matemático, ¿por qué la mayoría de las personas asumimos que sí entienden de política, como insinuando que no deberíamos involucrarlas en las decisiones? Esa idea es...
Hay que recordar que Carlos Pellegrini sugería que para participar del proceso electoral había que ser capaz de resolver una regla de tres simple.
Mira, no lo sabía eso. La verdad que es cierto que bueno, hay un montón de instancias en las cuales se llamó a como a seleccionar a los mejores para poder tomar mejores decisiones colectivas. Y Galton quiso probarlo en un experimento. Fue, si se quiere, el primer de estos científicos del comportamiento democrático. Y hizo un experimento en el cual básicamente había un montón de personas que estaban tratando de adivinar el peso de un buey. ¿Por qué estaban tratando de adivinar el peso de un buey? Porque el que se acercaba más a la respuesta correcta se llevaba de premio ese buey. Y lo que encontró fue que él lo que esperaba es como que las personas iban a ser tan ignorantes de ese peso, de esa variable, que era tan difícil de estimar, que entonces acumular error iba a dar más error y no iban a ser sabios, digamos. Pero el tiro le salió por la culata. Básicamente encontró exactamente lo opuesto de lo que él creía. Encontró que,
es decir, él esperaba que cada uno dijera un valor arbitrario muy alejado del peso real del buey.
Exactamente.
Y que si alguien acertaba, era producto del azar en una dispersión muy grande de resultados muy variables.
Totalmente, totalmente. Y en algún punto, parte de lo que esperaba se dio. Las personas individualmente estaban muy lejos de la respuesta correcta, porque adivinar el peso de un buey es difícil. Uh-huh. Pero luego tomó el promedio, que sería como una medida de qué tan... De cuál sería como un valor representativo de esa población si uno le da igual peso a cada uno.
A cada decisión.
Y lo que encontró es que ese promedio le erraba el peso del buey por tan solo 18 gramos. Es decir, que era prácticamente le pegaba en el peso correcto. Descubriendo un fenómeno que hoy se conoce como la sabiduría de las multitudes. Y proviene por el hecho de que mencionabas, estadístico, de que hay personas, hay mucha diversidad de opiniones. Y que esa diversidad a veces va de un lado de la respuesta correcta, sobreestima la respuesta correcta, por otro lado, subestima la respuesta correcta, y esos errores se cancelan de modo tal de que la decisión democrática termina estando en algún lugar cerca de la respuesta correcta.
Dos preguntas. Cuando nuestra decisión no es cuantificable como el peso de un buey, ¿la dispersión de opiniones produce un resultado semejante y ese resultado es medible de un modo igualmente riguroso?
Bueno, por supuesto, cuando uno mira estos experimentos, incluso experimentos posteriores que luego nosotros hemos hecho también, la crítica principal que uno le hace también como investigador sobre estos temas es que... el peso de un buey o en algún otro experimento que hemos estudiado, por ejemplo, la altura de la Torre Eiffel, son temas sobre los cuales existe una respuesta correcta. Claro. Y los tres estamos de acuerdo que si la googleamos, es lo que nos diga Google, vamos a estar de acuerdo con que esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa sobre temas donde justamente nosotros... no estamos de acuerdo exactamente en qué es la respuesta correcta?
Claro, y la diferencia sería de qué altura es la Torre Eiffel o qué altura debería tener una torre que vamos a construir para tal fin.
Exactamente, ¿no? O es correcto que tenga esta altura o es incorrecto y tenemos distintas opiniones acerca de eso.
Y yo agregaría algo más y es el experimento sobre el buey o sobre la Torre Eiffel tiene que ver con algo que ya ocurrió. Sí. Es decir, llegar a esa altura o a ese peso ya ocurrió y lo que digamos sobre eso va a hablar de nuestra capacidad de identificar como verdadero algo que existe y no como de proponer algo mejor que tiene que existir, es decir, una toma de decisión sobre el futuro.
Totalmente. Hay dos tipos de problemas en la pregunta que vos estás mencionando. Por un lado, problemas sobre los cuales existe una respuesta correcta, pero todavía no la conocemos. Por ejemplo, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Nosotros no lo sabemos, pero existe una respuesta correcta que la conoceremos a fin de año. Uh-huh. Y otros sobre los cuales no existe una respuesta correcta, al menos universalmente aceptada correcta. Claro. ¿Debemos legalizar el aborto o no debemos legalizarlo? Exacto. Hay gente que piensa que es correcto, hay gente que piensa que es incorrecto hacerlo. Entonces esas personas tienen que trabajar juntas en democracia y tienen que ponerse de acuerdo sobre aquello que es correcto o no.
Pero una pregunta, Joaquín. En ese caso, lo que nos importa no es llegar a una decisión acerca de qué es correcto, sino de qué debemos hacer, cómo hacer algo, cómo encontrar una solución para algo en lo que no estamos de acuerdo. Porque vamos a encontrar esa solución y no por eso va a ser la solución correcta para muchos, bueno, como va a haber un solo valor correcto para el dólar a fin de año para todos.
Es que en ciertos temas lo que se discute es el criterio de lo correcto o el criterio de lo verdadero, el criterio de verdad. Hay temas en los cuales no podés expresar exactamente el mismo tipo de criterio de corrección que en otros. Me parece que el caso, por ejemplo, del aborto o de cualquier tipo de deliberación que tenga que ver con estos temas es más compleja.
Sí, por supuesto, es muchísimo más complejo que cuando existe una respuesta correcta, pero además también puede ser que no estemos buscando solamente aquello que es correcto para la mayoría, porque quizás no sea justo, quizás no sea inclusivo, sino que estemos buscando aquello que maximiza otras variables, como por ejemplo cuestiones de salud pública, claro. Etc.
Está bien.
Pero en principio uno puede pensar cómo es el ejercicio de dos personas tratando de dialogar acerca de qué tan correcto le parece, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y eso es algo que también hemos hecho en algún experimento. Pero primero quería contarles un poco, porque me lleva a hablar sobre un tema que tiene que ver mucho con el nombre de este programa, que es Zorros y Erizos, que es en estas preguntas sobre, por ejemplo, dónde va a estar el dólar, cuánto va a estar el dólar a fin de año. Y hay estudios que muestran que este fenómeno de la sabiduría de las multitudes, de promediar muchas respuestas de personas que individualmente no están en lo correcto, es una estrategia muy buena para este tipo de problemas de pronóstico de variables financieras, por ejemplo. Pero hay algo que hace que sea mucho mejor, y es que, básicamente, como ustedes bien saben, hay distintos tipos de personalidades que están asociadas a, por ejemplo, zorros y erizos. Los zorros saben un poquito acerca de todo, los erizos saben mucho acerca de un solo tema. Y lo que encontró.
En esta situación nosotros hacemos de zorros y vos de erizo. Nuestros invitados son los erizos. Y de ahí viene el nombre del programa, efectivamente.
Espectacular. Los zorros son mejores pronosticando el futuro, digamos. Y hacer una multitud de zorros hace mejores pronósticos. Esto lo encontró
Philip
Tedlock.
Bueno, de hecho, Tedlock tiene el gran estudio en el cual el pronóstico experto muestra un grado de acierto igual al azar.
Exactamente. Y Philip Tedlock usa estas mismas herramientas que encontró Galton hace tantos años, acerca de que promediar respuestas de personas que hacen pronósticos es mucho mejor que tomar el mejor de los pronósticos, por ejemplo, el mejor de los individuos pronosticando.
El mejor especialista va a ser peor que el promedio de los individuos comunes.
Exactamente. Y la pregunta ahí...
Sí, Tedlock es un psicólogo cognitivo de la Universidad de California que estudió el resultado de pronósticos expertos a lo largo de 30 años con una metodología que él desarrolló muy robusta y mostró finalmente eso. Los pronósticos de los expertos en geopolítica, en finanzas, en una gran cantidad de temas, tienen un grado de acierto igual que el azar. Puede ser sí, puede ser no, es igual. Ahora, lo interesante ahí es que la decisión democrática muestra ser mejor que la decisión técnica en términos de predicción del futuro.
Muchísimo mejor.
Claro, porque ahí lo que nos importa también es ver de qué calidad es la decisión deliberativa en relación con otras alternativas de decisión, no en relación solo con lo real.
Sí, lo que sucede es que esto introduce problemas que supongo que de los cuales luego hablaremos en otros temas. Por un lado, en temas que son específicamente técnicos, es decir, uno tiene áreas de la sociedad que son técnicas, es decir, no sé, la construcción de edificios, uno no delibera entre no expertos y expertos, y tiene temas, por ejemplo, complejos también, como la posibilidad de los juicios por jurado, donde se delibera en función de la posibilidad de tener una punición o una liberación de alguien. Y son aspectos distintos, y nosotros también tenemos una idea de los saberes técnicos en asuntos sociales incluso. Digo, nosotros también creemos que hay saberes técnicos o saberes jurídicos, por ejemplo, en ese caso, en asuntos sociales.
Sí, totalmente, digamos. Esto estamos hablando de problemas de pronóstico sobre los cuales son, digamos, que son muy difíciles y que incluso los expertos, si uno lo mide, fallan. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos que hay saberes que tenemos que, digamos, sí, justamente... Claro. Alejarlo de las manos de las masas porque, digamos, no vamos a hacer, como decía Borges, también no podemos hacer una votación acerca para resolver un problema matemático, ¿no? El tema es que es hasta qué punto esa analogía es válida para problemas, digamos, sociales o problemas de pronóstico, por ejemplo, políticos, ¿no?
Por supuesto. Ahí podemos llegar a conclusiones muy duras, que sería... el voto censitario o cosas que han quedado, por suerte, en el pasado.
En el pasado, tal cual. Y en algún punto, una aclaración que quería hacer es que en realidad tanto Galton como Tetlock, como todos estos estudios que estamos mencionando hasta este momento, están tomando la decisión democrática como la acumulación de decisiones independientes. O sea, son personas que está cada uno en su casa haciendo un pronóstico o personas, en el caso de Galton, que cada uno individualmente, con el interés del incentivo individual de ganarse un premio, uh-huh, está haciendo su mejor pronóstico. Y luego lo que hace el científico es combinar toda esa información mediante alguna estrategia, por ejemplo, puede ser tomando el promedio, lo más sencillo, y luego viendo qué tan bueno es ese promedio o no. Pero hay ausencia de deliberación en esos casos.
Claro.
No hay personas discutiendo, no hay personas deliberando, y eso es en algún punto lo que quisimos tratar de incorporar a esta literatura en un estudio que hicimos en el año 2015, que lo publicamos en el 2018.
Estamos conversando con Joaquín Navajas, él es físico egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en neurociencias de la Universidad de Leicester, y después de una breve pausa nos va a contar qué agrega la deliberación a la sabiduría de las masas.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y seguimos conversando con Joaquín Navajas, licenciado en física, doctor en neurociencias, investigador en la Universidad de ITEL en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas. Joaquín nos decía cómo la sabiduría de las masas llega a mejores decisiones que la sabiduría técnica, que la sabiduría del experto, en campos en los que la predicción no exige herramientas puramente técnicas. Pero iba a agregar de qué modo la deliberación incide sobre las decisiones colectivas.
Bueno, uno de los problemas que hay con la deliberación, para empezar hablando, digamos, del lado oscuro, si se quiere, de la deliberación, es que cuando un grupo de personas empieza a discutir sobre un tema, parte de esa herramienta que es tan positiva para la sabiduría colectiva, que es la diversidad de opiniones, se empieza a perder. Se empieza a perder porque cuando nosotros discutimos, empezamos a charlar acerca de un tema, puede ser la altura de la Torre Eiffel, dónde va a estar el dólar el año que viene, o cómo pensar en resolver cualquier problema, nuestras opiniones empiezan a parecerse. Entonces empezamos a converger y ese es el fenómeno que se conoce como comportamiento imitativo o en el inglés herding, como comportamiento en manada. Y pareciera ser que, de hecho, durante todo el siglo XX, la literatura parecía sugerir como que no está bueno deliberar para resolver problemas de manera colectiva, porque hay un montón de sesgos cognitivos que están asociados a discutir las cosas en equipo.
Que se refuerzan, sesgos que se refuerzan en la deliberación.
En la deliberación. Por ejemplo, otro de los sesgos que hay es la polarización.
Claro,
que
claro.
La polarización es que nosotros, cuando discutimos un tema, no solamente nos parecemos, sino que tomamos una postura más extrema que la que teníamos antes de discutir.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para, digamos, invitar a la gente a deliberar sobre problemas democráticos y al mismo tiempo apaciguar estos sesgos que tenemos, que son propios de la deliberación? Lo que propusimos nosotros en un trabajo fue decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de tener un grupo grande y que todos deliberen con todos, un grupo incluso puede ser de, digamos, donde es viable la comunicación, por ejemplo, un grupo de 10 personas, en lugar de que las 10 personas deliberen entre sí, dividirlas en grupos más pequeños, por ejemplo, en dos grupos de 5 personas, y que cada grupo delibere independientemente del otro? Entonces, esta estrategia de dividir un equipo en dos subequipos, dos equipos más chiquititos, que cada uno delibere independientemente, encontramos que es muy buena. ¿Por qué? Si uno promedia ya ahora el consenso de un equipo con el consenso de otro equipo y hace una sabiduría en multitudes, pero ya no basada en valores individuales, sino en valores consensuados, eso encontramos que es sorprendentemente mejor que incluso promediar las 10 decisiones individuales del comienzo o miles de decisiones individuales de muchas más personas. Entonces la deliberación está, digamos, puede traer consecuencias positivas, pero ¿cuál es el truco? Nosotros, al dividir los dos grupos en discusiones independientes, los sesgos que les mencionaba recién, que tiene un equipo, van en dirección distinta de los sesgos que tiene el otro equipo. Entonces, ya no es todo el mundo discutiendo con todos y todo el mundo
reforzando
o unificando su decisión, sino que son discusiones en equipos independientes. Mantener lo bueno de la discusión y lo bueno de la diversidad. Y claro, combinarlo como una herramienta para mejorar la democracia.
Lo bueno de la discusión y lo bueno de la diversidad, que si no se manejan de ese modo son contradictorios.
Exactamente. En algún punto, si todos discutimos, vamos a perder un poco nuestra diversidad.
Hay algunos experimentos interesantes con los parlamentos populares, ¿no? Quiero decir, estos experimentos, por ejemplo, en Irlanda, si yo no me equivoco, que no es donde lo inventaron en Canadá o en Canadá,
sí,
¿correcto?
Yo conozco, digamos, uno de los investigadores que trabaja en estos temas de estas encuestas populares deliberativas, es James Fishkin, que es de Estados Unidos, pero creo que sus primeros experimentos fueron en Canadá.
En Canadá, y luego eso se repitió en Irlanda, y fue el modo en el que Irlanda llegó a la decisión de aceptar, de legislar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, ¿por qué creemos que este trabajo que les contaba tiene implicancias prácticas? Porque nos habla en un problema sobre lo cual hay una respuesta correcta, que esas encuestas deliberativas que mencionás, que ahora si quieren les cuento un poquito más a qué se refiere, son buenas herramientas y que suelen llegar a mejores decisiones cuando existe una decisión correcta. ¿Qué son las encuestas deliberativas? Bueno, imaginémonos lo siguiente. Todos los ciudadanos argentinos tienen las mismas chances de participar. Sorteamos, digamos, en función del documento, y elegimos una muestra al azar de 1.000 argentinos que van a estar, supongamos, 48 horas en un hotel en Mar del Plata, dedicados a investigar.
Sin buscar representatividad. No estamos seleccionando una muestra representativa de la sociedad, sino puramente azarosa.
Bueno, resulta que las dos cosas no son incompatibles. Si uno le da a todas las personas de una muestra grande del país, por ejemplo, a todos los ciudadanos del país, las mismas chances de participar, entonces la muestra
azarosa
es la más representativa que existe, si la muestra es lo suficientemente grande.
Ah, mira.
Si uno trata de estratificar de manera tal de que siempre haya igual proporción de varones y mujeres, siempre es como que puede elegir varones y mujeres, edades, niveles educativos, pero hay algunas variables que quedan enmascaradas.
Claro.
Lo más representativo
claro.
es darle a todos las mismas chances de participar y sortear.
Qué interesante.
Y bueno, ¿qué pasa con esos 1.000 argentinos que fueron invitados, supongamos, a participar de un debate durante 2 días en un hotel, digamos, qué sé yo, Mar del Plata? Están pensados fuera de las redes sociales, aislados, dedicados a investigar sobre los temas, digamos, sobre los cuales se va a legislar y a discutir cara a cara con otros argentinos, con otros ciudadanos acerca de este tema.
Dos preguntas. La primera es, ¿qué significa investigar? Porque entiendo que en una muestra azarosa de 1.000 argentinos, investigar significa cosas muy diversas según los niveles educativos, según las profesiones u oficios o historias de vida, según los recursos con los que se cuente. ¿Qué es investigar?
Investigar es informarse, básicamente. Investigar es que, digamos, tengan la posibilidad de tomarse el tiempo que merece la seriedad del asunto para informarse. Y puede ser que, obviamente, digamos, una persona que tiene mayor nivel socioeconómico, mayor nivel educativo, por ahí se va a informar de otra manera o con otras herramientas, pero, digamos, todos los ciudadanos en algún punto podemos informarnos más que cuando no lo hacemos, digamos. Okay. O sea,
¿este es un requisito previo a la participación o ya una vez seleccionados van a investigar?
Una vez seleccionados van a informarse y a investigar sobre ese tema.
Okay. Una vez que investigaron, ¿hay una regla de deliberación particular o se crea una situación de discusión colectiva?
Se crean situaciones de discusión en pequeños equipos. Okay. De la misma manera que estábamos mencionando recién, que mejora mucho las decisiones cuando existe una respuesta correcta. Ahora no van a estar discutiendo la altura de la Torre Eiffel, van a estar discutiendo, por ejemplo, en Irlanda, la aceptabilidad del aborto, digamos.
Ok, entonces, durante un tiempo determinado, que es más de 48 horas en el caso irlandés, digo, fue a lo largo de varios meses la experiencia.
Por ahí, lo de las 48 horas es el tiempo en el cual pueden discutir cara a cara con otras personas, ¿no? Okay. O sea, durante meses puede durar la experiencia, digamos, pero o puede ser que hayan sido varias muestras representativas o varias muestras aleatorias de la población irlandesa, digamos.
Ahora, esto no es un ensayo de persuasión, no es que unos van a persuadir a otros. Es otra dinámica la deliberación, ¿no? Porque no es que estamos convenciendo a nadie. Yo pienso, por ejemplo, en la experiencia en la Cámara de Diputados, en la deliberación sobre, lo que había era una exposición de argumentos para convencer. No había una situación deliberativa verdadera. Había una sucesión de argumentos.
Los congresos han perdido ese rol inicial con el cual se han fundado, que era deliberar. Justamente la política, digamos, partidaria lo ha llevado a un extremo en el cual los representantes, primero, que no son representativos de la sociedad muchas veces. Uh-huh. En muchos casos no son representativos. En otros casos pueden llegar a serlo, pero además no deliberan, buscan, como vos decís muy bien, persuadir, imponer o tratar de convencer al otro lado de luego efectivamente llegar a una votación en la cual van a terminar votando, pero muchas veces su voto ya está decidido.
Decidido. Entonces, pero solo para entender el procedimiento. Nosotros tuvimos en la Cámara de Diputados esto. Mucha gente, yo participé, exponiendo sus mejores razones. Todos escuchamos, no todas, pero muchas de las mejores razones de los otros. En alguna medida entendimos cosas que no entendíamos, pero difícilmente cambiamos nuestra posición, porque en el ir a buscar a exponer nuestras mejores razones para persuadir a otro, también nos convencimos de que nuestro punto es más fuerte. Esto no es la experiencia irlandesa. Metodológicamente, ¿cómo funciona de otro modo? Nos vamos a juntar en grupos de 10 en lugar de exposiciones sucesivas, pero se va a hablar en orden sucesivo y cada uno va a exponer sus mejores argumentos. ¿Dónde cambia el momento de la interacción que produce algo diferente? ¿Y qué es lo que produce diferente? ¿Dónde hay una construcción de conocimiento colectivo que no es el resultado de que uno convence al otro de que su punto de vista es mejor?
Bueno, para mí la esencia de todo eso tiene que ver con el modo de la discusión, ¿no? Y la característica principal de la discusión en la cual uno quiere simplemente exponer para luego persuadir a otras personas y no deliberar en un intercambio de argumentos para tratar de encontrar la mejor decisión, tiene que ver con el tribalismo y con el modo tribal en el cual uno está embebido cuando quiere simplemente persuadir a otras personas o demostrar que uno está convencido de lo que está diciendo. Por otro lado, muchas veces existe, cuando estamos discutiendo en un modo tribal, eso que se llama efecto boomerang, por el cual si yo te quiero convencer a vos de que tal decisión es correcta, lo que va a pasar es que, o lo que puede llegar a pasar, simplemente si yo me pongo en esa postura, es que vos estés más convencido de lo opuesto de lo que te quiero convencer.
Correcto.
Eso desaparece, y un poco la experiencia irlandesa lo que dice es que eso desaparece cuando ciudadanos no particularmente politizados, sino ciudadanos elegidos aleatoriamente, digamos, una muestra grande de la, o de la población entera, discuten cara a cara. Y muchas veces nosotros perdemos de vista, porque no tenemos muchas experiencias en las cuales discutimos sobre temas políticos cara a cara con otras personas que no conocemos. No existe eso. Pero esa es la esencia de la democracia en algún punto.
Sí, yo tengo varias cosas. Voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo. No sé si tenemos tiempo en este bloque.
Podemos escuchar un poco de música y...
Dale.
Dale.
Vamos a eso y después...
Entonces escuchamos un abogado. Un poquito de música y seguimos con la conversación con Joaquín Navajas, licenciado en física, doctor en neurociencias. Llega de Saudade, de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, en la versión de Giorgio Amà y Rosa Pasos. El álbum es un gran álbum, Obrigado Brasil. Y Rosa Pasos es una de las intérpretes más reconocidas de la bossa nova, un viejo género de 60 años, que llegó al mundo a través de la voz y la batida en la guitarra de Jorge Gilberto con su célebre simple de Llega de Saudade. Ese disco se grabó en julio del 58. Giorgio Amà, poco para agregar de Giorgio Amà, el gran chelista, hijo de padres chinos, nacido en Francia, integrante, impulsor del proyecto Silk Road Ensemble, un grupo multidisciplinario de artistas de diferentes culturas que, cito, explora el poder de la música para preservar la tradición e inspirar esperanza. Y quien nos da esta información nos recomienda ver el documental de Morgan Neville, La música de los extraños, Giorgio Amà y el Silk Road Ensemble. Giorgio Amà es mensajero de la paz de las Naciones Unidas y Vicky Egea es mensajera del conocimiento musical que nosotros ponemos en los oídos de nuestros oyentes.
Totalmente.
Seguimos conversando con Joaquín Navajas sobre deliberación y neurociencias, y Mariano tenía algunas objeciones.
No objeciones, sino que quería plantear una serie de cosas. No presuponemos, quiero decir, a ver, el otro día tuve una discusión intentando justamente argumentar que los argumentos son más importantes que las chicanas, los sofismas. Y un amigo, Santiago Gerchunov, que acaba de publicar un libro sobre la ironía, Santiago me decía, cuidado, los sofismas son el nervio de la democracia, los argumentos son su límite. Decía, todos nos manejamos en realidad con sofismas, todos nos manejamos con prejuicios, y hay una posición elitista, él es un liberal de todos modos, pero me dice, hay una posición elitista de cierto liberalismo que considera que los argumentos tienen que estar fundados, y es una posición elitista que además tiene una idea, digamos, de la información, de lo que significa estar informado, cuando también en muchos casos la gente está informada por su propia experiencia, sin ningún tipo de información. O por sus posiciones religiosas, o por su educación en otros criterios. A veces yo también tiendo a pensar que hay un cierto autoritarismo liberal, digamos, que cierto liberalismo que pretende una información, esta es una discusión siempre con Ale, una información pública ahí, esconde, o sin quererlo, sin esa pretensión, la idea de que hay una verdad más, más verdadera, por decirlo de alguna manera, en algunos temas. Yo coincido también con lo de, te pregunto por eso, digo, por sofismas, argumentos, y lo otro es, vos decías el cara a cara, y el cara a cara con el que yo coincido mucho, de hecho, hace unos días leí una nota de un político que me sorprendió diciendo que los argentinos nos peleamos cuando no nos encontramos y cuando nos encontramos nos entendemos mejor en un café, y eso me parecía muy bien. Pero también está la mediación de que en el cara a cara yo no le digo al otro ciertas cosas que podría decirle porque tiendo a ponerme de acuerdo. Pero muchas veces cuando yo voto o decido, no voto o decido en el cara a cara. Voto o decido habiéndome informado con ese cara a cara, pero con mi posición solitaria después, que en todo caso se habrá formado en esas discusiones, pero no necesariamente se ha modificado.
Joaquín.
Sí, bueno, el primer tema sobre los argumentos y las chicanas, los sofismos y otro tipo de conocimiento, de información que puede llegar a ser valioso en la discusión, en la democracia, uno no está pretendiendo obligar a la gente a llegar a consensos. Uno está pretendiendo darle la oportunidad de construir consensos, darle la oportunidad de convencer y ser convencido, que es algo que no necesariamente tiene que estar bien justificado, y uno no le está pidiendo a la ciudadanía que justifique sus decisiones. Verdadero o falso, justifique a la escuela primaria, digamos. Sino lo que realmente le está pidiendo es la posibilidad de discutir, la posibilidad de charlar. Y luego, por supuesto, el otro tema que tiene que ver con el cara a cara o las discusiones que pueden llegar a estar o qué consecuencias negativas puede tener el cara a cara. Por supuesto, es una pregunta que mi abordaje hacia ella es, ok, midámoslo y veamos, ¿no? O sea, tratemos de ver qué cosas buenas y qué cosas malas trae. Puede ser que traiga el efecto que vos estás mencionando, de que yo no me anime a decirte cosas en la cara, y eso puede llegar a reducir, por ejemplo, o generar consensos falsos, ¿no?
Claro, un excesivo consensualismo, a eso me refiero.
Totalmente, y es un poco también lo que la literatura de la psicología social del siglo XX, que les estaba contando, de estos sesgos que tienen que ver en los grupos, algunos de ellos tienen que ver en esas ilusiones de consenso, por la cual yo te estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero en realidad me guardo que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Por supuesto, la alternativa sería discutir, por ejemplo, en redes sociales o en plataformas virtuales. Y si uno mira, compara lo que pasa en plataformas virtuales y en plataformas, digamos, o en condiciones en las cuales discutimos cara a cara, la realidad es que parecen ser discusiones mucho más civilizadas cuando son cara a cara que cuando son virtuales. Ahí la chicana se convierte en la agresión y en el argumento ad hominem para, digamos,
descalificar.
Por otro lado, tampoco sabemos si la discusión virtual no es buena realmente, o si las plataformas que tenemos de discusión virtual, que son las que usamos, que no fueron diseñadas para la deliberación, Twitter, por ejemplo, porque es la red donde más política se discute, simplemente no son buenas. O sea, quizás la discusión debería ser virtual, pero todavía no lo sabemos porque no tenemos las herramientas para construirlo. Mi respuesta es a esto es, estudiémoslo, veamos a ver qué pasa. Todavía está verde esta ciencia de la democracia para poder dar una respuesta. Y obviamente también no va a ser una respuesta universal. Quizás dependa de la cultura, quizás dependa de los momentos, del tema.
De los temas, sí, claro.
Exactamente.
Joaquín, usaste la palabra... La palabra mágica, la ciencia de la democracia. Uh-huh. Uno está tentado de pensar que una ciencia, mientras su paradigma es válido, va a predecir y controlar con un rigor absoluto. Es decir, sabemos cuándo va a haber un eclipse, sabemos con qué fuerza tenemos que enviar una nave al espacio para que llegue al destino previsto, etc. Parece poco probable que podamos tener una ciencia de la democracia en ese sentido. Pero podemos saber muchas cosas acerca de cómo la democracia funciona mejor en relación con la calidad de las decisiones que toma. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Por ejemplo, sabemos que cierto tipo de decisiones deliberativas son mejores. ¿Qué otras cosas sabemos?
Bueno, lo primero es que simplemente decir que yo estoy un poco en desacuerdo con la idea de que la ciencia solamente tiene que estar restringido a poder predecir unívocamente o sin ningún tipo de...
Okay.
Y que las ciencias sociales no puedan ser abordadas, digamos, con el mismo rigor que tiene la física. Para mí las ciencias humanas y las ciencias sociales y la psicología y la mente... de hecho, no solamente puede, sino que tiene que ser abordada de esa manera. Que sea un problema más difícil lo hace que sea obviamente más ruidoso, que dependa de un montón de otras de factores que la física o la química, pero en principio el objetivo hacia el cual uno para mí debería caminar o ir hacia o tratar de abordar es a construir ese tipo de ciencias, que obviamente tienen sus limitaciones. ¿Qué otras cosas sabemos? Contestando, digamos, acerca de qué cosas se puede saber de la ciencia de la democracia. Bueno, otra de las cosas que estuvimos investigando hace un tiempo fue qué condiciones hace que en temas sobre los cuales no estamos de acuerdo, por ejemplo, este tema o por ejemplo cualquier otro tema, podamos ponernos de acuerdo. Podemos tratar de encontrar y decir en qué condiciones Mariano, Alejandro y Joaquín pueden ponerse de acuerdo sobre la correctitud de un tema. Y de un tema moral, nosotros elegimos temas morales y temas morales polarizados. Elegimos temas morales sobre los cuales la mayoría de las personas tiene opiniones extremas y opuestas. Y la pregunta es, ¿podemos construir consensos ahí? ¿Sí o no? Y obviamente depende. ¿Y de qué depende? Depende de la diversidad de opiniones. Si nuestra diversidad es muy grande, si partimos de valores muy opuestos, vamos a tener una probabilidad de llegar a un consenso más baja que si todos partimos del mismo lugar. Eso es lógico. Lo que encontramos es que igual, si tres personas, digamos, parten de valores totalmente opuestos, supongamos Mariano piensa en un extremo, yo pienso en el otro, y vos, Alejandro, estás en algún lugar intermedio, bueno, ese grupo tiene aproximadamente un 30% de probabilidad de llegar a un acuerdo en los temas que estudiamos, que eran, otra vez, temas difíciles, temas morales, temas polarizados, como por ejemplo la interrupción del embarazo, la aceptabilidad de la interrupción del embarazo.
Es decir, el 30% depende de que haya una posición mediadora entre las posiciones extremas.
Bueno, lo que nos permitió ese 30% es decir, bueno, hay condiciones en las cuales sí ocurre y condiciones en las que no. ¿De qué depende? Y bueno, lo que encontramos es que depende de que este mediador, en este ejemplo que estoy dando serías vos, Alejandro, que estás en una posición intermedia entre Mariano y yo, esté en una posición realmente intermedia. ¿Qué quiere decir? Es que estés en el medio exactamente de una manera, ubicado de una manera simétrica entre nosotros dos. Que lo puedas escuchar a Mariano, que me puedas escuchar a mí, y que al poder leer esos dos argumentos, puedas llevarlos a la mesa y que los tres de repente estemos evaluando esa información. Pero no solamente alcanza con que vos estés en una posición simétrica, sino que además encontramos que es importante que vos estés en una posición simétrica, es decir, en el medio de nosotros dos, pero con alta confianza. Y eso es raro, porque típicamente las personas que se ponen en el medio de un tema, que te dice esto no es correcto ni es incorrecto, típicamente tienen baja confianza. Pero encontramos que existen personas de esa índole, personas que están en el medio de la grieta, pero que dicen yo estoy acá por, no por falta de información, sino porque puedo ver ambos lados de los argumentos y que esas personas son catalizadores de consensos. Ayudan a que un equipo llegue a consensos. Y eso lo encontramos en un experimento multitudinario que hicimos acá en Buenos Aires en el año 2016, que ahora está por salir publicado el mes que viene. Y dijimos, ¿cuál es el poder predictivo de esto? ¿Podemos tratar de entenderlo en otra cultura, en otra sociedad? Y replicamos ese experimento, intentamos hacerlo en Vancouver, en Canadá. Digamos, uno puede pensar que no te estás yendo a los dos extremos culturales, pero al menos estás probándolo en otro, sí, en otro lugar. Y encontramos exactamente lo mismo. Las mismas reglas que rigen los consensos morales en, en estos grupos argentinos también ocurrían en estos grupos canadienses. A un punto que uno puede casi de mente
confundir las dos. ¿Y ustedes seleccionaban el mediador o en el grupo aparecía el mediador?
Emergía espontáneamente, esa es la palabra. Emergía espontáneamente. Nosotros nos decíamos, vos tenés que mediar en esta situación. Poníamos a tres personas a discutir y en algunos de esos miles de grupos que estudiamos existían estas personas. Estas personas que eran grises.
En algunos de los grupos aparecía un mediador.
Ahora, yo te hago una consulta. Esto sucede en grupos, está en grupos como el que definís. Estamos vos con una posición, yo con otra y Alejandro mediador. ¿Qué pasa cuando estas discusiones se dan en un ámbito deliberativo como el Congreso de la República, en el cual no tenemos un mediador, sino que podemos tener opiniones intermedias de personas que no necesariamente tienen la confianza suficiente con el resto de representantes populares, legisladores, que están en una posición hacia un extremo y otra posición hacia el otro extremo? Ahí imagino que la cosa cambia, ¿no?
Cambia totalmente y ahí no esperamos que ocurran consensos de manera espontánea,
digamos. Por lo tanto, en un congreso nosotros no deberíamos esperar consensos. Yo quiero ir a este punto. Nosotros podemos esperar consensos en grupos humanos en los cuales hay alguien de confianza y en los cuales hay un cara a cara, pero en deliberaciones en las cuales no se pone en juego esas características, ¿no tenemos por qué esperar consensos?
La pregunta que te hago acerca de tu pregunta es, ¿no tendríamos por qué esperar desde un punto de vista
científico, digo?
Ah, ok, descriptivo, digamos, sí, no normativo, digamos, desde el punto de vista. No, desde el punto de vista.
Yo me alegro cuando encontramos, pero.
No. No deberíamos esperar consensos en esa situación, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá ocurrieran más seguidos, pero en esas situaciones, de hecho, incluso en estos grupos que no eran legisladores, que no eran personas comunes, cuando esta persona, este mediador, no tenía suficiente confianza, la probabilidad de un consenso se reducía sustantivamente. Claro. Entonces, es importantísimo generar situaciones en las cuales podemos llegar a interactuar con estas personas que creemos que son claves para la democracia. En algún punto, fíjense cómo nosotros nos burlamos de las personas que tienen posiciones intermedias y hasta hemos acuñado el término de coreanos del centro, ¿no? O sea, de sí, que no están ni de un lado ni del otro y despectivamente los llamamos como que no es media tintas, ¿no? Mm. Nosotros argumentamos que son importantísimos.
Joaquín, nos estamos quedando sin tiempo. Yo tengo una pregunta, pero para una respuesta muy, muy rápida. Dada la experiencia internacional en los casos como el canadiense, el irlandés y algún otro más por ahí, holandés creo también, dado el conocimiento que ustedes han desarrollado y que están publicando en un próximo experimento, pero ya hay varias publicaciones, etc., ¿no hay en el equipo de trabajo ningún intento de llevar esto a la práctica política en la Argentina?
A mí me encantaría que eso ocurra. Si se generan espacios para hacer encuestas deliberativas, que es algo que se ocurrió en vos mencionaste Irlanda, pero ocurrió en Brasil, en Tanzania, en un montón de países a lo largo y a lo ancho del mundo, me parece que la Argentina está un poquito atrasada con respecto a ese tema y que deberíamos empezar a implementarlas. Y ahí me encantaría ayudar y colaborar con quien lo esté desarrollando.
Y por último, esto ya es mío, pero creo que el Parlamento sería mucho mejor si sus miembros fueran elegidos por sorteo en la población argentina.
Así funciona un jurado, ¿no? En claro. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Claro, y tomando en cuenta lo que decía Mariano, la conformación de los miembros del Parlamento es contraria al hallazgo de consensos. Llegan con posiciones rígidas, no hay mediadores, actúan tribalmente en los bloques, extreman sus sesgos en la deliberación con los antagonistas por el efecto boomerang, todo lo que no debería pasar para que llegue un buen término es lo que ocurre en el Parlamento. Vamos a plantear una reforma constitucional.
Bueno, yo ahí discutiría algunas cosas, pero no nos quedan tiempo. Yo no sé si habría que ser tan normativo. Creo que es lo que pasa y creo que eso es la democracia.
Pero podría ser no un
es la que
mejor.
Por ahí nos gustaría, pero es lo que es.
Joaquín Navajas es físico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en neurociencia en la Universidad de Leicester, investigador en la Universidad de Itela y en el CONICET. Muchísimas gracias por tu compañía, fue un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, dale, como
también
siempre.
También para mí, y gracias por supuesto a Vicky Egea y Silvio Ferrer en la producción y a Nacho Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes que nos acompañan de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Buenas noches.